Ponte al día.
El chamanismo es un fenómeno poco conocido y complejo, cuyo origen se remonta a la prehistoria de la humanidad. Al oír la palabra chamán, relacionamos su figura con brujo, curandero, hechicero de la tribu o sanador. Pero el chamanismo es mucho más que esta imagen tan simple. Hoy hablamos de los chamanes de la prehistoria. Tiempos han surgido diferentes teorías interpretativas del chamanismo como aproximación al arte prehistórico. El curso de educación permanente llamado Artistas y Chamanes de la Prehistoria pretende analizar todas estas teorías desde un punto de vista crítico con una visión antropológica del chamanismo. Está con nosotros el director de este curso, el profesor Martí Mas, que viene acompañado de dos profesores para hablarnos de chamanismo.
Buenos días, bienvenidos a esta sesión radiofónica del curso del programa de formación de profesorado que imparte la UNED. En este caso estamos en el curso Artistas y Chamanes de la Prehistoria y para su realización contamos con el doctor José Manuel Maillo, que es personal investigador del Departamento de Prehistoria y Arqueología, y también con Alberto Mingo, que es profesor del mismo departamento. Para organizar un poco el guión de este programa de radio, nos hemos basado en el debate que hubo el sábado pasado en una conferencia que dentro de este mismo curso impartió el profesor Federico Bernaldo de Queiroz, catedrático de Prehistoria de la Universidad de León, una conferencia sobre arte paleolítico y chamanismo, a partir de la cual se originó un largo debate y pensamos, recogemos un poco ahora también aquí, hemos pensado que sería interesante las opiniones, sugerencias de los alumnos que asistieron al acto. Es por eso que quizá uno de los temas con los que podríamos empezar a hablar y que podría tener, al menos lo tuvo hace unos días, la definición de chamanismo, la complejidad de definir el chamanismo. Quizá podríamos empezar, si os parece, por aquí.
Muy bien, Martí. Buenos días. Antes que nada, pues efectivamente el chamanismo es un fenómeno muy complejo y yo creo que deberíamos ir al origen de la palabra, a la etimología de la palabra un poco para rastrear la definición. Chamán es un término de origen tungús, es una etnia siberiana. Y la definición vendría a ser como saltar, agitarse, bailar, una cosa así, ¿no? Aunque, bueno, también existen otras acepciones, otras posibles acepciones, pero bueno, esta es la que ahora mismo se cree, ¿no?, que tiene el origen, ¿no? Bien, el fenómeno del chamanismo, como bien decía antes, que es muy complejo, a veces se ha intentado simplificar, ¿no? Las definiciones de las reales academias, de los diccionarios, siempre suelen, intentan simplificar este concepto, ¿no? Así vemos como la Real Academia de la Lengua Española lo define como un conjunto de creencias y prácticas referentes a los chamanes, sin ahondar más en el término, ¿no? Y asimila al término chamán como un hechicero al que se le suponen dotes de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar e invocar a los espíritus, ¿no? Bien, el chamanismo es algo más que todo esto, ¿no? Es la característica principal del chamanismo estaría en el trance, ¿no? Alcanzar el trance o el éxtasis, la capacidad que algunos seres humanos pertenecientes a grupos o a tribus tienen para poder alcanzar este éxtasis y así poder comunicarse con otros mundos, ¿no? Bien, normalmente también toda la leyenda del chamanismo se le ha, digamos, calificado como chamanes a los curanderos, a los brujos o incluso a los locos, ¿no? Esto es tremendamente reduccionista y, bueno, podemos un poco rebatir cada una de estas calificativos que se les han impuesto, ¿no? Bien, no sería un curandero, puesto que un curandero cura o sana a través de unas plantas, de métodos curativos físicos. Sin embargo, el chamán lo haría desde un punto de vista anímico, ¿no? Desde el alma, desde las potencias anímicas. Tampoco sería un brujo, perdón, puesto que un brujo tanto puede hacer el bien como puede hacer el mal, mientras que la figura del chamán, eso no se concibe. El chamán está para proporcionarle a la tribu o al grupo en el que está los elementos positivos, no sé, la sanación, la caza propiciatoria, el buen tiempo atmosférico, en fin. Y por último, tampoco es un loco, puesto que bien se lo pudiera asimilar que tiene estados de locura, ¿no? En estos momentos de éxtasis, de trance. La diferencia con el loco es que el chamán puede controlar perfectamente todo este trance, todo este momento, toda esta agitación, la puede controlar a su voluntad, ¿no? Puede alcanzar, mientras que el loco obviamente no es dueño de sus actos. Bien, todo esto, como vemos, define un concepto de chamanismo complejo, ¿no? Para nosotros, aunando una serie de definiciones, sería más o menos lo siguiente, ¿no? Sería un sistema intelectual y religioso que permitiría explicar el orden de las cosas y los acontecimientos que afectan a este orden, ¿no? Justificando lo aleatorio y lo irreparable, y que respondería a las angustias y a los sufrimientos humanos, entablando una alianza con la naturaleza, ¿no? Con el medio que lo rodea. Este sistema sería generalmente propio de sociedades con economía cazadora-recolectora, o bien con una agricultura incipiente, en donde el individuo encargado de realizar los ritos y las prácticas derivadas de este sistema, o sea, de lo que es el chamán, accedería a unos estados de trance o estados alterados de conciencia, y en ello sufriría visiones, convulsiones, agitaciones, etcétera, ¿no? Bien, esto le hace creerse capaz de viajar con su alma entre los diferentes submundos y ponerse en contacto con los espíritus, con espíritus animales, con dioses o con los diferentes seres que pueden poblar estos submundos. Los objetivos que perseguirían siempre girarían en torno a la obtención de beneficios para su comunidad y la supervivencia de esta, ¿no? Así, por ejemplo, pretende curar enfermos, favorecer la caza y la consecución de alimentos, y también, pues, influir y modificar los fenómenos de la naturaleza que pudieran amenazar al grupo, ¿no? Como las catástrofes, etcétera.
¿Qué tal? Buenos días. Alberto, esto en relación a lo que acabas de comentar, tengo una cuestión doble, tal vez. En sociedades cazadoras recolectoras, claro que estamos hablando en época prehistórica, y esto es complicado de saber, tenemos, y quizás por comparación con los paralelos actuales, con grupos cazadores recolectores actuales, bien es cierto que no podemos hacer una traslación directa, ¿podemos llegar a saber cómo llegaba una persona a ser chamán en una sociedad de este tipo, de prehistórica? ¿Tenían que ser desde pequeños adiestrados, o tenían que presentar algunas cualidades especiales que fueran vistas por el grupo, o cómo, hay clanes familiares, no sé, ¿podemos hablar algo de ello?
Pues sí, en los estudios antropológicos que se han llevado a cabo hasta el momento en estas sociedades cazadoras-recolectoras, lo que nos han indicado, han puesto de manifiesto, es que hay tres formas diferentes, ¿no? de acceso a la figura de chamán, ¿no? A llegar a ser chamán. La primera sería lo que es la búsqueda activa. Entonces, el grupo, la tribu, elige a una persona. Entonces, esa persona es adiestrada en una serie de, no sé, en el conocimiento de las plantas, en el conocimiento de, no sé cómo interpretar los sueños, todo lo que define al chamán, perdón. como vemos, sería una búsqueda activa de estas características del chamán. Luego, la segunda de las vías por las que se puede ser chamán sería la elección divina, ¿no? Es decir, en este caso serían los espíritus o los entes de otros mundos los que elegirían al propio chamán por mediación de la manifestación en sueños, de, no sé, la intolerancia misma a ciertos alimentos, por ejemplo. Si manifiestan en algunas tribus de Sudamérica, creo que es el guajiro, si ingestan carne, por ejemplo, de tortuga o de algunos peces, si presentan intolerancia a ese tipo de carne, efectivamente, pues lo que estarían manifestando es que el espíritu de ese animal se manifiesta en él, ¿no? Entonces eso es un signo para esta sociedad de que esta persona es especial, que tiene unos poderes sobrenaturales y que estaría sería un candidato idóneo para ocupar este importante papel dentro del grupo, ¿no? Y la última de estas vías de acceso sería la herencia, ¿no? Bien, esto se constata mucho en sociedades que tienen ya una cierta complejidad jerárquica, donde ya se ve una diferenciación en los grupos, ¿no? Sería, por así decirlo, matrilineal o patrilineal, que se manifestaría sobre todo entre nietos y abuelos, ¿no? Suele saltar entre nietos y abuelos lo que es la figura del chamán. El abuelo, lógicamente, le enseñaría, le mostraría todas las vías de acceso al trance, en fin. Y bueno, pues estas tres serían, en resumen, las tres formas de acceder a la figura del chamán.
Sí, el doctor Maillo ha incidido en un tema especialmente interesante, importante. Pero a mí también me gustaría preguntarte, Alberto, y esto también se suscitó en el debate que comentábamos, ¿qué evidencias arqueológicas tenemos en este sentido? Porque, y aquí entraríamos ya en el tema fundamental del curso y en lo que a nosotros nos preocupa especialmente, el chamanismo y el arte prehistórico, que además es un tema que estás trabajando muy a fondo últimamente y que va a ser una parte importante de tu tesis doctoral que creo que estás finalizando estos días.
Sí, la verdad es que el chamanismo está ahora muy de moda en los estudios de arte paleolítico. No se puede decir que sea la última de las grandes teorías, puesto que los postulados chamánicos, o sea, la defensa de que hay un trasfondo chamánico en la realización del arte paleolítico ya fue expresada anteriormente por dos investigadores como Andreas Lommel o Halifax. Bien, lo que sí es cierto es que desde el 96 que apareció el libro de los chamanes de la prehistoria, cuyos autores son David Louis Williams y Jean-Claude, es cierto que están ahora de mucha actualidad y ha suscitado un debate importante en toda la comunidad investigadora de esta disciplina. En cualquier caso, todo esto es a nivel teórico y, bueno, a nivel práctico, quizá convendría que el profesor Maillo, pues bueno, se introdujera un poco.
Pues sí, la verdad, a nivel práctico tenemos casi los mismos problemas que a nivel teórico, ¿no? Tenemos muy poquitas evidencias arqueológicas que podamos interpretar como elementos chamánicos o como representaciones de chamanes, ¿no? Quizás las más claras o las más ilustrativas sean las del propio arte rupestre, algunas representaciones de antropomorfos, siempre muy desfigurados en cuanto a su representación humana, siempre acompañados en posición bípeda, pero siempre vestidos o ataviados o con morfologías animales, bien de pájaro, como puede pasar en el famoso chamán de Lascaux, bien, por ejemplo, en forma con cabeza de ciervo, como en Trofregues, o bueno, en cualquier otro de los yacimientos donde hay antropomorfos, ya sea Hornos de la Peña, Los Casares, por ejemplo, por citar algunos casos de la península ibérica, o bien el archifamoso y conocido caso del chamán o del hombre bisonte de la Cueva del Castillo, ¿no? Este además esculpido, grabado y pintado. Otros elementos quizá más indirectos en la representación ilustración del chamanismo o de personas especiales dentro de grupos paleolíticos, pues lo podemos tener, por ejemplo, en los enterramientos, ¿no? Hay ciertos enterramientos que por su riqueza de ajuar bien de ajuar de ofrendas o bien de elementos que eran propiedad del enterrado, pues nos hacen pensar que aquella persona que está sepultada pues tiene unas características especiales, ¿no?, dentro de este grupo. Piensa, por ejemplo, la tumba doble de Sungir, ¿verdad?, donde aparecen dos jóvenes con una serie de ajuar de arte mueble muy, 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 muy fuerte, muy importante, que no tiene parangón con el resto de los enterramientos en el mismo yacimiento, y algún otro similar. Sin embargo, deberíamos quizás ampliar un poco más el marco y hablar un poco de las sociedades cazadoras-recolectores de la época, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, que como bien indica su definición, son cazadores y recolectores, por lo tanto necesitan saber el conocimiento del medio y de los animales que tienen a su alcance, de los vegetales que también pueden consumir, ¿verdad? Son sociedades en principio no jerarquizadas, y aquí quizá el chamán sí tenga una doble visión, ¿no?, o una doble importancia. Por un lado, podríamos tener lo que podríamos llamar, grosso modo, el jefe, pero que no era un jefe como lo que entendemos hoy, era un primus inter pares, ¿no?, una persona elegida por el grupo por alguna cualidad, en el que una de estas cualidades podría ser tranquilamente poder hablar o poder transmitir con los seres del más allá, ¿no?, dentro de la cosmogonía de los grupos del paleolítico, ¿no? Y si es interesante en este sentido, donde puede ser el chamán el propio jefe, o bien haber un jefe y un chamán, estos grupos, cazadores-recolectores, sobre todo ya en el paleolítico superior final, se disgregan en ciertas épocas del año, en épocas de penuria o de menos alimentos, y se vuelven a agregar en momentos de gran abundancia. Por ejemplo, se me ocurre la caza o la pesca de salmones cuando desovan y suben por los ríos, ¿no? Esta es una teoría que ya ha planteado varios investigadores, entre ellos Margaret Conkey, la primera, ¿verdad?, de la Universidad de Berkeley, donde pensaba y postulaba que yacimientos como Altamira o como El Castillo servían de aglutinante de estos grupos en ciertas épocas, ¿no? Y aquí muchos otros investigadores, como Leslie Freeman, ha pensado o interpretan estos lugares como que, además de ser de aglutinantes, donde se juntan varios grupos, además se realizarían algunos elementos de carácter chamánico o de carácter vinculado con la sociedad de los grupos, como pueden ser, por ejemplo, los ritos de paso, en los que los niños pasan de ser niños a ser adultos, ¿no?, con la explicación de algunos ritos de paso, de algunas explicaciones del mundo del más allá, y que algunos interpretan, por ejemplo, con el panel de los bisontes de Altamira, ¿no? Esto podría ser una de las explicaciones del papel del chamán en la sociedad, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí, sí. Efectivamente, el chamán está un poco por encima del resto. No sé si podemos considerarlo como jefe, pero sí un poco por encima del resto, y tenía un poder evidente y una influencia muy grande en el devenir de la tribu. Y eso se constata en los estudios de antropología, y se ha observado claramente cómo esta relación especial entre el chamán y este mundo de los espíritus ha modificado las conductas, ha modificado las preferencias de una tribu, simplemente porque el chamán pues eso, se ha beneficiado de su posición, y bueno, pues él por su cuenta y riesgo, vamos, decide y lleva a las tribus, a los grupos, por donde quiere, ¿no? Eso es un hecho.
Pero ¿cabría la posibilidad de que el chamán, si se equivoca en una decisión que atañe gravemente a la seguridad del grupo, fuera destituido, por así decirlo, como un político actual?
Pues es complicado, porque, claro, el chamán está revestido de un poder que no se lo dan los hombres, se lo dan los espíritus, lo que es sobrenatural, ¿no? Y el temor del grupo entero, ¿no?, al castigo, a la desunión, al no saber, ¿no?, no saber exactamente cómo, si van a poder subsistir, pues les hace prácticamente ser, no siervos, pero casi, no sé, sometidos a la voluntad de una persona que se le considera casi pues como un semidios también.
Escuchándote, me surge una reflexión que quizás, bueno, ya comentamos también el otro día en el debate, y es este gusto que tenemos, o esta necesidad que tenemos por estar dentro de un orden, ¿no? pero no deja de ser la misma ecuación, ¿no? La lucha del bien contra el mal. O sea, lo que intentamos con el chamán, según lo que estamos hablando aquí hoy, es que las sociedades cazadoras recolectoras no tengan ningún problema a nivel anímico para que el grupo esté en peligro, ¿no? Claro. Entonces, sí. No deja de ser lo mismo que la religión egipcia, del bien, el faraón, el bien, frente al caos, el desorden, y no deja de ser lo mismo que el cielo y el infierno, ¿no? En este caso, quizás sí sea un hilo conductor que, aunque revestido de diferente traje, sí nos une actualmente con los grupos de cazadores recolectores, ¿verdad? Es una reflexión sí. Que, bueno, que quizá no tenga demasiado fundamento, pero que sí es bastante bastante interesante, ¿no? De seguir.
Es evidente que hay una relación importante, que todo lo que mueve, lo que está detrás de la esfera de la muerte, pues, bueno, pues está revestido de todo esto que estabas hablando, ¿no?
Sí, bueno, y a ver, recapitulando un poco, hemos hablado del chamán, del chamanismo, hemos hablado de evidencias arqueológicas, hemos hablado de arte prehistórico, también de cultura, de sociedad, y quizás sería el momento, ya hacia el final de este programa, de introducir algunos elementos más subjetivos, más de interpretación personal, sin caer en la trivialidad, que a veces pasa cuando intentamos abordar estas interpretaciones y empezamos a establecer comparaciones. Yo no me resisto, al hilo de lo que comentaba el doctor Maillo, de decir que pensamos, o al menos yo pienso, que estamos actualmente en una sociedad, tenemos una cultura extremadamente simbólica, alejada de la realidad, entendiendo por realidad quizá lo que serían ciclos naturales, la naturaleza. Pero ya entraríamos, si no, en cuestiones epistemológicas muy complicadas, pero lo vamos a dejar un poco así. En este sentido, y enlazando con lo que comentaba Alberto, también podríamos decir que desde que apareció el libro de Jean-Claude y Louis Williams ha habido opiniones encontradas. Este libro, estos autores han tenido sus detractores y sus seguidores, pero casi nunca suscita opiniones intermedias. Estamos en un extremo u otro. Y claro, no cabe olvidar tampoco que historiográficamente, lo decía por ejemplo el profesor Federico Bernardo de Quirós el otro día, no dejamos de retomar unos temas que ya se habían incluso tratado a principios del siglo pasado, pero entonces se hablaba de magia, ahora estamos hablando, hemos cambiado los nombres, pero utilizamos a veces conceptos semejantes. O sea, es innovador, pero tampoco lo es tanto este tipo de teorías. Al otro lado de esta, bueno, que quiero decir que en este sentido interesarían estas teorías incluso a colectivos que se han venido a denominar se han venido interesando por lo que se ha denominado neochamanismo, por ejemplo, etcétera, etcétera, que siguen de una forma con unas inquietudes personales, siguen todo este tipo de teorías de una forma, digamos, sin pensárselo mucho, etcétera, etcétera. Pero al otro lado tenemos a los escépticos, que diríamos, que a veces dicen, bueno, pero un artista paleolítico, la calidad que tenían estos dibujos, no podía realizarlos una persona colocada, entre comillas. Creo que no tenemos que pensar, ni mucho menos, comparar un chamán con un drogadicto actual, como se viene diciendo algunas veces. No había este componente de marginalidad que ahora vemos en la utilización de drogas o otros elementos. En este sentido, a mí, un autor que me encanta, que me gusta muchísimo cuando trata estos temas, es José María Farigla. Tiene varias publicaciones al respecto, y me gustaría, ya casi para concluir, leer una definición que él llama impresionista, de lo que sería el chamán, enlazando ya con los estados alterados de conciencia. Dice que en una forma de descripción impresionista podríamos acordar que el chamán es un individuo visionario e inspirado, entrenado en decodificar su imaginería mental y en entenderla. Esta imaginería mental que el chamán ha cultivado y cuyos impulsos y pasadizos afirma dominar le sirve de técnica de profunda revisión personal y como camino para recibir verdades referidas al mundo exterior, que él vive como revelaciones. En nombre propio o en el de la colectividad a la que sirve y con la ayuda de sus espíritus aliados, que a menudo son plantas psicoactivas, el chamán puede entrar en un profundo estado modificado de su mente sin perder la conciencia despierta de lo que está viviendo. Durante la disociación mental a la que se somete y que controla, su ego visionario establece relaciones con entidades que el chamán vivencia como de carácter inmaterial. Con la ayuda de tales entidades, el brujo dice poder, hasta un punto que depende de su capacidad personal, modificar el orden del cosmos invisible de acuerdo a su interés o al de su colectividad. Es habitual que el chamán consuma sustancias enteógenas o mantenga ritmos percusivos, principalmente binarios, para inducirse a la disociación mental, al trance que lo caracteriza. Bien, como vemos, las cosas no son tan simples como podrían aparentar. No sé si queréis añadir algo más.
No, en principio, agradecer a los oyentes que a estas horas estén al otro lado del receptor y esperar que, bueno, no hemos intentado en ningún caso explicar nada, simplemente generar una serie de dudas, de caminos para seguir investigando, ¿no? Y este era realmente el objetivo del curso y el objetivo de esta sesión, ¿no?
Sí, a mí me gustaría, antes de finalizar, también recomendar la lectura de este libro que comentábamos, de Los chamanes de la prehistoria, de Jean-Claude y Luis Williams, puesto que yo creo que les puede proporcionar una visión de, ya no solamente de la interpretación chamánica, sino de otras visiones, y también se recoge la crítica que se les ha hecho a ellos y la crítica de todas las interpretaciones del arte paralítico.
Y también a los chamanes, que seguramente nos estarán escuchando. Muchas gracias.